Marcelo, siempre dicen, ¿no?, los técnicos dedicados a lo que es la producción ovina, está seco, o sea, las majadas andan al pelo. No, quizás no sea esta hoy la situación. Digo, hemos tenido lluvias en todo el país bastante abundantes. Y bueno, queremos ver cuál es el estado de los animales, cómo ha influido la misma en el estado corporal, qué está pasando, bueno, con lo que puedan ser las señaladas. En fin, primero tengo una foto para después entrar un poco más de lleno a las precauciones y a las alertas que sin duda hay que tener en el manejo en esta época del año. ¿Te parece bien así?
Sí, perfecto. El principio, bueno, yo me desarrollo mi trabajo más bien en el departamento de Paysandú, pero casualmente en el día de ayer en Tacuarembó tuvimos una reunión de región de la zona norte del sur, donde estamos en contacto con todos los técnicos de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Salto y Paysandú, y también parte de Durazno. Y bueno, y siempre se analizan un poco los temas de ovino, cómo va todo. Es cierto ese que la especie ovina se desenvuelve mejor en clima, en cuanto menos llueve, en términos generales. Y lo que hay que decir en este año es que, en términos generales, también a pesar de del exceso de agua, todavía no se ve nada fuera de lo común, digamos, si bien nosotros estamos alerta. Lo primero que hay que decir, digamos, desde el punto de vista productivo, es que los resultados de señalada, que en esta zona se realizan mucho las encarneradas tipo fines de marzo, abril, y se está señalando en estos días, en los últimos 15 días, los resultados son en términos generales arriba un 80, majadas, que estamos hablando majadas a campo siempre, entre 80 y 85%. Conocemos algún dato de los últimos 3 o 4 días, entre 88 y 92% a campo. Son muy buenos, es muy buen resultado desde el punto de vista reproductivo, y se debe a que la oveja estaba en muy buen estado, condición, estaba muy sana en la encarnerada. Y si bien hubo temporales durante el mes de septiembre, que fue el grueso de la aparición, fueron, en nuestro punto de vista, bastante templados. No ser uno que hubo ahí 19, 20 de septiembre, fue un temporal complicado, largo y un poco más frío. Y en general, por lo tanto, la sobrevivencia del cordero fue relativa alta respecto a otros años, y está dando como resultado este nivel de eficiencia reproductiva, con niveles de producción de lana similar al año pasado y en algunos casos levemente menor. Sabemos que el exceso de agua lo que trae son lanas con más rendimiento, o sea, por allá hay la misma cantidad de lana limpia, pero menos lana sucia por el gran lavado que ha tenido la lana. Estás viendo los datos de coreo, de muestras del sur, de lotes de lana, está dando aparentemente un poco más de rendimiento al lavado, o sea, de lana limpia. Entonces, yo te diría que el panorama se presenta bien, y la otra, en el caso de eficiencia reproductiva, y en el caso de la recría, o sea, las corderadas, que le llamamos antes que cumplan un año, la categoría de destete hasta la primera esquila, que están cumpliendo un año ahora, vienen bastante bien. Hay verde, ¿no? En general hay pasto, no, quizá no todo el pasto en suelos de basalto medio superficial que uno esperaría de acuerdo a todo lo que ha llovido y a la temperatura, o sea, la excelente primavera que estamos teniendo, lo que también se infiere que la carga relativa de los campos es por lo menos media alta, que es un tema también a considerar en el futuro. Yo te diría que como panorama general productivo, está siendo un año, hasta ahora está siendo un año positivo, tanto desde el punto de vista de la reproducción como de la recría, Gustavo.
Me hablabas por supuesto, de la influencia de las precipitaciones en los vellones. Digo, ¿da para pensar que este año estén más livianos los vellones y quizás más gruesos?
Aparente, en los casos que tenemos información fidedigna, digamos, de comparación con datos anteriores, en algún caso están un poco más livianas, como te decía, lana sucia quizá un poco menos, es lo mismo en limpia, una primavera muy llovedora, que eso influye, y bueno, desde el otoño que viene así. Pero en general, no se esperaría, que la lana estuviera mucho más gruesa. De hecho, no están dando eso los análisis, ¿no? En términos generales.
Está bien.
O sea que bueno, ahora se movió el mercado de la lana de nuevo, ¿no? En estos días, con el ingreso al mercado fuerte de China, y eso alienta una mejora en los precios, que de hecho la está viendo, y se están comercializando algunos lotes, porque los productores tenían aspiraciones de determinados valores, y bueno, en la medida que se comercializa, que se mueve el mercado, el productor entra a comercializar a otros valores, ¿no? Entonces, yo creo que ese resultado hoy, con la posibilidad de realizar datos objetivos, productores que frente a la industria vienen evolucionando, ya sea que estén afinando, sobre todo los que están afinando lote lana, tienen una muy buena información para vender el lote de la mejor manera, sea por sobre todo por diámetro y rendimiento lavado, ¿no?
Correcto. Marcelo, en cuanto a lo que es el estado sanitario de las majadas, siempre hay que, como dice nuestro patrón, los partidos se juegan antes, dice, ¿no? Alertar sobre temas sanitarios, como por ejemplo lo que puede hacer el tema podales, tema de parásitos en general, en fin, ¿cómo está ese tema?
Están dando todas las condiciones para que aparezcan parásitos, y en el caso que esté presente la bacteria de Pietín, que hay majadas que ya no la tienen porque la erradicaron, es probable que, y de hecho se están viendo algunas llagas en algunas majadas. Nosotros estamos aquí en los cursos de encargados en la zona que se realizan en conjunto con el plan agropecuario, se están buscando a veces majadas, identificando con una incidencia importante de Pietín para que sea demostrativa a nivel de los cursos, y la verdad que no se encuentran muchas, esa es la verdad, no encontrar un número de animales significativo para que sea demostrativo, pero la alerta está bien. En cuanto a las parasitosis, digo, no es mi especialidad, pero no nos nutrimos de los veterinarios del sur. Para los productores que no hicieron la señalada todavía, en la señalada es importante dosificar la oveja, porque a las 6-8 semanas de aparición se provoca lo que se llama el alza de lactación, que la oveja se carga parásitos por el tema del esfuerzo que está haciendo para la lactancia, y la toma debe ser de amplio espectro y ir directamente a la oveja y no al cordero. En muy casos muy excepcionales justifica darle toma a los corderos, que es cuando la oveja está muy apretada y el cordero pastorea antes y levanta parásitos. Si no, no justifica. Lo otro importante es realizar la vacunación de ectima también, que si no después nos trae consecuencias, una vacunación que sale muy en cuenta y la hacemos en la operativa de la señalada. Y en cuanto a los parásitos, en el caso de majada que ya estén parida, después de la toma de la señalada, lo que se recomienda en general es, bueno, ahora en apariciones de septiembre-octubre, a principios de noviembre, ahí sí darle la primera toma al cordero y la vacunación de clostridiosis, la cual vamos a reforzar en el destete con una segunda vacuna entre los 20 días y el mes al cordero, lo que se llama la primovacunación, para que ese cordero quede bien inmunizado de por vida. Hay que estar alerta, porque está apareciendo una parasitosis importante en las recrías, en lo que te decía, animales jóvenes, que veníamos bastante descansados porque veníamos bien de atrás en el tema parasitosis, pero ahora se están empezando a contraer contagios, no tanto las ovejas, que uno las dosifica relativamente más seguido, sino en esa categoría. Y en el caso de las podales también, en el caso que haya Pietín, es más grave, está la bacteria presente, es contagioso, es más impactante a nivel de los animales, el estrago que hace, pero hay otras enfermedades como, bueno, la aristina alérgica, toda esa, se provoca en campos empastados, sobre todo en borregadas, se recomienda preparar campo para esas categorías, no tenerlo en ese tipo de campo pastado, y en la medida que aparezca alguna alergia ahí a nivel de los pichicos, retirar esos animales de esos campos. Y otra cosa que los veterinarios están recomendando es las vacunas de enterotoxemia, de clostridiosis, que estamos dando a los corderos, adelantarlas un poco porque hay más agresividad, ¿no? Hay más verde, hay más temperatura, hay más humedad, es posible que se provoquen antes esas vacunas, esas apariciones de enterotoxemia, que es un tipo de clostridiosis, y bueno, es importante adelantar la vacuna. Otro tema adicional para la gente que todavía no señaló, en el sur, pero en el norte se está dando algo con esta cantidad de humedad, aparecen hongos en los corderos, quedan duros en el lomo, los corderos, en la nuca, se recomienda zambullirlo literalmente en una solución de un tanque de 200 litros, aún con un 2% de sulfato de zinc, agarrarlo de las manos y meterlo todo dentro del agua, unos segundos, y eso le ayuda a cortar el tema hongo, ¿no? O sea que a lo que vamos es que, bueno, estemos alerta, porque están dadas las condiciones para que aparezcan las enfermedades, si bien con toda esta cantidad de agua y con la temperatura que está habiendo, con lo excelente que es la primavera, todavía no se han visto desastres desde el punto de vista sanitario. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Y bueno, hay dos temas adicionales que son, uno, también en campo que están empastados, la aparición de flechilla ahora en noviembre, en la segunda quincena es un hecho. Y bueno, tener la precaución de que las majadas no estén pastoreando en esos potreros. Y la otra es preparar para la aparición de tardía, para los corderos que vamos a destetar fin de diciembre, enero, algún potrero que normalmente uno recomienda que se prepare desde octubre, pastoreándolo con vacuno, sin lanares, que ese potrero, el cordero pueda entrar con 5, 6 centímetros, 10 a lo sumo de altura, y va a haber verde por cómo va la primavera, en lo posible con agua y sombra, y que sea seguro de alambrado. O sea, preparar el potrero de destete con anticipación y que no nos encuentre en enero, cuando estemos destetando, que estemos destinando los corderos a un potrero que ya tuvo lanar y que se van a parasitar inmediatamente porque le demos una toma y no vamos a tener los resultados esperados. O sea que serían esas recomendaciones adicionales, y bueno, y cualquier otra cosa, estamos, como siempre, estamos a la orden, Gustavo.
Que es lo que vio el satélite, ¿verdad? Es decir, el monitoreo satelital de pastura que está realizando el plan agropecuario ya desde hace un tiempo. ¿Qué fue lo que pasó en este ejercicio 2011-2012, como decíamos al principio, ¿no?
Sí, exacto. Lo que pasó durante todo el ejercicio es que, en términos generales, en casi todas las áreas agroecológicas, durante el ejercicio que monitorea el plan de las carpetas verdes, se produjo un poco menos de pasto que el promedio de los últimos 11 años. En realidad eso se cuantifica en un 5%. El ejercicio anterior a el 2010-2011, también se había generado una cantidad de pasto menor al promedio, del orden del 13%. Y en el caso particular del último ejercicio, eso se debió a que también en la generalidad de la zona las tasas de crecimiento, dependiendo de la zona, fueron menores al promedio de los últimos 11 años en los meses de diciembre, enero o incluso febrero. O sea que hubo esta menor producción de pasto en el ejercicio, se debe a que hubo una menor producción fundamentalmente en el verano. Con una primavera en el ejercicio que fue normal, es decir, muy similar al promedio de los valores de los últimos 11 años, con un otoño que fue mejor, levemente mejor, y con un invierno que fue deficitario. Eso es la fotografía del ejercicio. Ahora bien, después esas tasas que fueron menores en el invierno, no determinaron que en términos generales se saliera con muy poquito pasto, ya que veníamos con un otoño que fue mejor a lo normal. Y después, debido a toda la lluvia, todo lo que conocemos actualmente, ha habido una recuperación en las tasas de crecimiento, incluso en casi todas las zonas agroecológicas, las tasas de crecimiento hoy por hoy están siendo superiores al promedio de los últimos 11 años. Es decir, estamos viviendo una primavera que es excelente, una primavera con muy buena producción de pasto, con una excelente calidad de pasto. Tal vez, por lo que uno ve, se esté produciendo un poco más de pasto en el sur del país que en el norte. Pero bueno, esto viene a pedir de boca para todo lo que es la ganadería, y en especial la ganadería vacuna.
Marcelo, en cuanto a zonas agroecológicas, digo, si vamos a poner los extremos, digo, ¿dónde estuvieron en el ejercicio los mayores crecimientos y dónde los menores? Digo, como por lo menos para tener una idea de cuáles fueron las zonas más favorecidas, ¿no? Y las más perjudicadas, por supuesto.
Mira, en términos generales, ahora las recuperaciones han sido buenas en casi todos lados, pero se destaca la zona de planicies del este como la zona que se ha recuperado en forma más temprana, con mayores producciones de pasto, y llama la atención que la zona que le está costando recuperarse, y es parte de la fundamentación de lo que yo explicaba recién, es el basalto e inclusive las areniscas del Cretáceo en el norte del país. todavía han, si bien han alcanzado los valores promedio, no han superado los valores promedio en producción de pasto, como así lo ha hecho el sur del país y fundamentalmente la zona de planicies del este, que inclusive esa zona que tradicionalmente arranca a producir pasto más en forma más tardía que los campos del norte, este año lo hicieron en forma más temprana. Eso es una pinta clarito, bueno, lo que tú me preguntabas, haciendo un análisis de las diferentes regiones agroecológicas. Uh-huh.
Dentro de las variables, que por supuesto, bueno, son quizás más medibles, como puede ser cantidad de precipitación, pendiente, en fin, ¿tiene algo que ver eso, digo, en el caso de la planicie del este, con la influencia de la Laguna Marina, es decir, una zona de poco drenaje y donde el agua, bueno, realmente le da un vigor a los campos bajos importantes?
Y sí, una de las justificaciones puede ser esa, no la tenemos en realidad, no la tenemos, no podemos decir con seguridad que fue eso, pero lo que sí podemos asegurar que pasó eso este año. Muy posiblemente tenga que ver algo con el agua, algo de la cercanía del agua, de la laguna, o inclusive otras zonas que con cercanías al mar también han tenido tasas de crecimiento que se han adelantado con respecto al norte. Así que puede ser que algo de eso esté influyendo en esto. Lo que sí llama la atención es que en general eso ocurre al revés, y bueno, este año los campos del sur y sobre todo la zona de planicie se adelantó con respecto a los campos del norte. Si bien se ve menos pasto en el norte, cabe decir que no es para nada complicada la situación, hay una excelente calidad y las tasas de crecimiento son muy buenas. Así que es una gran oportunidad en este momento, ya que hay muy buen crecimiento de pasto para cerrar algunos potreros para que semillen las especies de invierno, que precisamente en este momento siempre justamente hablamos de estos temas, de cerrar algunos potreros para permitir la semillación de las especies invernales, como son todos los que son las flechillas, todas esas especies que en definitiva en este momento aprovechan para semillar, y si no lo hacen ahora, después no lo pueden hacer. Uh-huh.
¿La situación del basalto es pareja en las tres fases, digo, en superficial, medio, profundo?
Sí, sí. Hoy es parejo. En realidad se atrasaron un poco en la producción de pasto, pero eso no quiere decir, por eso lo aclaro, de que el basalto hoy esté verde, tanto el superficial como el profundo. Las cosas cuando llueven, el basalto es una máquina de producir pasto, inclusive los basaltos duros. El tema comienza a flaquear cuando empiezan a menguar las lluvias. Pero en este caso, que a título de ejemplo, en el mes de octubre en Paysandú van lloviendo más de 350 milímetros, imagínate cómo están esos basaltos superficiales. O sea que si bien se atrasó un poco la producción, no dejan de estar produciendo igual en mucha cantidad de pasto.
Pero ese menor crecimiento del cual tú hablabas en la estación invernal, ¿tuvo algo que ver el ser quizás un invierno con mayor cantidad de días de helada?
Muy probablemente, en el mes de, eso es casi seguro que sí, en el mes de julio hubieron cerca de 17 heladas seguidas, y ahí es donde se acentuó la disminución de las tasas de crecimiento. La otra cosa que puede haber estado influyendo es que partimos de un buen otoño, y la gente que maneja cargas ajustadas, esto entró con bastante pasto al invierno, ese pasto se seca rápidamente, son mayoritariamente por especies estivales, y eso puede haber conspirado en algunos casos, no en la generalidad, con el crecimiento de las especies de invierno. O sea que cuando uno entra con un muy buen otoño y entra con pasto, eso a su vez puede conspirar o retrasar el crecimiento de las especies invernales. Esto no es una generalidad, pero en algunos productores no notaban esa observación y uno lo pudo ver en el campo. Sumado al hecho, por supuesto, y eso sí es una generalidad, de que las tasas de crecimiento bajaron notablemente con el tema de las heladas. Uh-huh.
Está bien, yo creo que es una, por lo menos para mí, ¿no? Es decir, me llevo por lo menos una idea bastante redondita de lo que ha sido un poco el año. No sé si te queda algo para agregar o para comentar, Marcelo.
No, solamente el hecho de que hay que aprovechar esta excelente primavera y verano que están anunciando. Por suerte en el norte no tenemos que hablar de sequía, es un clásico hablar de sequía, esto nos da mucha tranquilidad. Así que bueno, solamente aprovechar esta excelente primavera que nos da una gran tranquilidad.